buscando. Lucas, capítulo 9, por favor. La última parte de este capítulo. Lucas 9, comenzando con versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pueden ver, casi sin buscar, pueden ver la palabra clave en este texto. Es la palabra primero. La palabra primero. Pero también la palabra pero. Te seguiré, Señor. Pero. Y luego primero. Este estudio es de mucha importancia para todos. Tiene que ver, pues, con el costo de ser discípulo. Para los que no han obedecido, desde luego. También es para los que ya hemos aceptado, y debemos meditar mucho sobre lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a recordando, sin buscar textos, nada más así como un repaso. Pero recordemos que en toda la Biblia, de principio a fin, como el Señor siempre requiere lo primero para Él. Hay muchos textos que hablan del primogénito, de hombre y de animales, todo primogénito es de Dios. Primicias, también muchos textos que hablan de las primicias bajo la ley de Moisés. Primicias, y ahora nosotros somos primicias de Dios. Dice Jesús, texto que todos saben muy bien: buscad primeramente el reino. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino. El primer día, aquí estamos ahora, en este primer día de la semana, aquí estamos reunidos para ofrecer culto a Dios, porque este día pertenece a Dios. Bajo la ley de Moisés, Dios requería el séptimo día, el sábado, que era el día santo. Ahora es el primer día, que llamamos domingo. Hay un texto que habla de los de Macedonia, dice que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Por eso está hablando de su ofrenda, que ellos ofrendaban aún más allá de su fuerza. Porque primeramente, pues se entregaban a sí mismos al Señor. Entonces, tomando en cuenta estos textos o estos pensamientos, podemos ver el contraste, pues, podemos ver el problema con esta actitud de algunos que están diciendo: pues Señor, yo te seguiré, pero primero yo tengo esto, yo tengo aquello, yo necesito esto, poniéndose yo primero. Y Dios no acepta eso. Él no acepta que uno ponga el yo en primer lugar. Este escriba, el versículo 57, si leemos este texto paralelo en Mateo 8, vemos que es un escriba que está diciendo que te seguiré a donde quiera que vayas. Es tremendo. Esa promesa o esa profesión es una cosa que debería pensarlo bastante, debería meditar mucho en este que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ah, qué bueno, qué precioso sermón, me gustó el culto, me gustó, me gustaron los himnos y todo, recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Alguna crítica, una burla, oposición de cualquier clase. Estos son discípulos superficiales. No son de corazón, no duran, nada más impulsivos. Pero también hay que preguntar, esta hora ya cómo se acerca a nosotros más. Los apóstoles entendían cuando ellos hacían profesiones muy bonitas. Por ejemplo, en Mateo 20, 22, Jesús pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y dijeron, podemos. Entendían ellos, entendían lo terrible de este sufrimiento que Jesús iba a experimentar. Un paso tan amargo, un bautismo tan tremendo de sufrimiento, dijeron, podemos, pero todavía no entendían, seguramente. Y Pedro, el apóstol Pedro, Lucas 22, 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Estoy dispuesto, estoy listo a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Hermanos, ¿qué tan fuerte es el compromiso de nosotros? ¿Qué tanta prueba podemos aguantar? Hay que pensar seriamente en lo que significa ser discípulo de Cristo. Jesús contesta al escriba diciendo que aún las zorras, las aves, viven mejor que nosotros, tienen más seguridad. Porque las zorras, dice, tienen guaridas, y las aves tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Pero este hombre creía sin duda que sería muy provechoso seguirle. Era poderoso, era buen maestro, era muy popular, había multitudes siguiéndole. Pero cuando Jesús nació, fue puesto en un pesebre. Cuando murió, fue puesto en un sepulcro prestado. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo sobre la ofrenda, este hermoso texto, este texto sobre la ofrenda, y está diciendo que Jesucristo por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. Siendo rico se hizo pobre para que seamos ricos espiritualmente. Hermanos, todos, por favor, graben en la mente este texto. Sería bueno escribirlo en un lugar prominente, en su casa, en su espejo, en el baño, o algún lugar donde usted lo lea frecuentemente. Es un texto muy, pero muy precioso. Que Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Bueno, otro dice, Lucas 9, 59, y dijo a otro, sígueme. Hermanos, fíjense bien, ¿cómo está la cosa? Si uno batalla con este texto, en primer lugar, debe fijarse en cada palabra del texto. Debe fijarse en cada palabra. Jesús le dice, sígueme. Y él le dijo, sí. 7, y él lo hizo. La primera palabra, que estamos leyendo aquí, y él lo hizo. Y texto paralelo, Mateo 8, 18, mandó pasar al otro lado. Ya se arranca, ya se despiden, ya se van. Mandó pasar al otro lado. Como ya dijimos, Lucas 4, 43, tengo que predicar en otras ciudades. Mateo 8, 22, en este contexto, pues, con este trasfondo, vemos que Jesús dice a un discípulo, sígueme. Mateo 8, 22 es paralelo. Y él dice, primero, otra cosa, pero Jesús está diciendo, tú ve y anuncia el reino. Y él está pensando, ok, ustedes, pues, salgan. Ustedes vayan adelante. Y les alcanzo después. Yo go ahead. You go on, man. Go ahead, and I'll catch up with you. But first, I got to do this. Hermanos, así decimos al Señor. Así decimos muchas veces. Yo go ahead, I'll catch up with you. Peligroso. Está diciendo este hombre que quería, algunos leyendo esto, así para suavizar la enseñanza. Quieren suavizar, dice. Él está pidiendo, él quería, por ejemplo, atender a un padre muy enfermo por unas semanas o meses hasta que muriera. Así fue. El argumento es, dicen que, bueno, si ya estaba muerto, en este momento, si ya estaba muerto, pues él hubiera estado con él. En lugar de estar aquí en esta compañía con Jesús, hubiera estado allá con su padre en ese asunto, si hubiera ya muerto. Pero, hermanos, Jesús lo está hablando en el tiempo presente. Él no habla del futuro. En ese momento en que Él hablaba, en ese momento Él habla de los que están muertos espiritualmente. Él no va a decir que en 6 meses que van a estar muertos espiritualmente. Él no iba a buscarlos así. Podrían convertirse. Él está hablando de ese momento. En ese momento ellos son muertos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. También recuerden que según Números, este hombre hubiera quedado inmundo por una semana. La ley de Moisés era muy estricta en cuanto a tocar a muerto. Hubiera quedado inmundo por una semana. Ahí está el grupo saliendo para predicar, y él quería enterrar a su padre. Todo el grupo, pues, habría tenido que esperarle una semana. Bueno, el punto es, para nosotros, el punto es que hay demasiado énfasis sobre funerales. El problema es que la gente se preocupa mucho por el cuerpo. Mucho se preocupa por el cuerpo, pero por el alma no. La gente ni toma en cuenta que tiene alma, que es salvaje. Hay que preocuparnos, hermanos, no por el cuerpo, sino más bien por el alma. En Mateo 4, 19, cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, dice que